Saludos hermanos y amigos visitantes. Vamos a comenzar el estudio de hoy de la Torá en el libro de Levítico. Quiero advertir o más bien recordar a los hermanos que el capítulo de hoy, que es el capítulo 27, es el último capítulo de Levítico. Quiere decir que con esto hoy ya terminamos el libro de Levítico. Lo próximo que corresponde es iniciar los estudios del libro de Números, ¿verdad? Números, Bemidbar. Entonces eso va a ser el próximo viernes con el favor de Yahweh. Vamos a iniciar los análisis del libro de Números. Comenzando con el verso 1. Dice así el verso 1, capítulo 27 de Levítico. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, otra vez me detengo para decir lo que ya hemos dicho muchas veces, que este capítulo cuando habla de, se dirige a los hijos de Israel, en vez de decir a Aarón y a sus hijos, entonces quiere decir que se van a enunciar mandamientos que aplican a todo Israel, ¿verdad? O por lo menos a una gran parte del pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, cuando un hombre especificare un voto, el valor estimativo de personas ante Yahweh, aquí vamos a ver unas cuantas cosas extrañas, hermanos, procedimientos extraños y cosas un poco incomprensibles para la mentalidad moderna, ¿verdad? Pero hay que ubicarse en la mentalidad y la cultura de aquel tiempo, del tiempo de Moisés, para entender esto, ¿saben? Verso 3. Si fuere la evaluación de un varón desde la edad de 20 años hasta la edad de 60 años, habrá de ser la evaluación 50 shekalim de plata del shekel del santuario. Okay. Más, si fuere una hembra, habrá de ser la evaluación 30 shekalim. Verso 5. Pero si fuere de edad de 5 años hasta la edad de 20 años, habrá de ser la evaluación por el varón 20 shekalim. Y por la hembra, 10 shekalim. Tremendo. Vamos a analizar un poquito esto, porque esto pudiera tomarse como una muestra de, ¿cómo diríamos? Prejuicio por razón de género, ¿verdad? Esa frase está muy de moda, ¿no? ¿Quiere decir esto que el hombre vale más que la mujer? Porque aquí en voto de un hombre dice que la evaluación del hombre sería 50 shekalim o shekels. Esa es la moneda actual hasta el día de hoy de la moneda de Israel, ¿saben? Y sin embargo, si es una mujer la que hace ese voto o se hace un voto con relación a una mujer, entonces sería menos, ¿verdad? 30 shekalim, mientras que el del hombre sería 50. ¿Acaso es que vale el hombre más que la mujer? No, hermanos. Si alguien interpreta eso, no está entendiendo la Torá. Si alguien interpreta eso de que eso suena, de que eso sea machismo o cosas por el estilo, no entiende ni la Torá ni la cultura de Israel de aquellos tiempos, ¿verdad? Para eso estamos aquí, hermanos, para entender, ¿verdad? Para analizar. Lo que pasa es que la valoración o la evaluación, como dice aquí el rabino o traduce el rabino, es de estas personas se basa no en su calidad, no en su valor como personas. Sino en qué, a ver si a alguien se le ocurre, en qué pudiera basarse esta diferencia de que la evaluación de un hombre que hace un voto es 50 shekalim, mientras que la de una mujer es 30 shekalim, y si la persona es de 5 años hasta la edad de 20 años, entonces serían 20 shekalim por el varón y 10 shekalim por la hembra. ¿En qué se basa eso? A ver si a alguien se le ocurre. Exactamente. Ariel nos da la clave correcta. En parte, lo que dice Franco también es así. Tiene que ver con la... Y lo que dice Montero también es así. Y todo lo que están diciendo aquí los hermanos de la pizarra es así. No tiene que ver con el valor intrínseco de las personas ni con la dignidad de las personas. En cuanto a dignidad y valor, todas las personas son iguales. Pero esto tiene que ver con el rendimiento de las personas. Y otra vez hay que ubicarse en la cultura de aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, el hogar, la familia, dependía prácticamente casi un 100% del hombre, ¿verdad? Para el sustento de la familia. El hombre era el que trabajaba, la mujer estaba en su casa siempre, ¿verdad? Educando a sus hijos, ¿sabes? En la casa, cocinando y demás. Pero el hombre era el que trabajaba duro en los campos, arando o sembrando, cosechando, lo que sea, ¿no? Y en eso es que se basa esa diferencia de evaluación. Porque fíjense que cuando habla de los menores, también pasa lo mismo, ¿verdad? El varón, hasta los 20 años, el varón tenía una evaluación de 20 shekalim, mientras que la hembra de 10 shekalim, porque las muchachas no producían tanto, ¿verdad? En aquellos tiempos, como los muchachos, que trabajaban también en la finca y ayudaban a los padres en las tareas duras de la familia, ¿verdad? Ok. Y hay otras consideraciones que vamos a ver un poquito más abajo, pero quería hacer esa aclaración para que no confundamos estas diferencias de valoración con algo que pudiera ser como machismo o prejuicio por género y ese tipo de cosas. No. Entonces vamos a seguir. Hay más sobre esto. Verso 6. Pero si fuere de edad de un mes hasta la edad de 5 años, habrá de ser la evaluación por el varón 5 shekalim de plata y por la hembra la evaluación de 3 shekalim de plata. Lo mismo, todos, aunque no haga mucho sentido cuando en este verso 6, pero sí todavía hace sentido, porque puede producir más en una familia un niño de 5 años, ¿verdad?, que un bebé de meses. Okay. Verso 7. Más si fuere de edad de 60 años en adelante, aquí ahora van los mayores. Si fuere varón, habrá de ser la evaluación de 15 shekalim y por la hembra 10 shekalim. Lo mismo, la misma diferencia. ¿Por qué? Porque aún en esas edades de 60 años para arriba sucede lo mismo, ¿verdad? El varón en aquellos tiempos, yo recalco eso porque ahora la cosa ha cambiado, hermanos. Pero en aquellos tiempos, el varón, aún después de los 60 años, pues podía seguir produciendo, ¿verdad? En términos de trabajo, de labor, de generar ganancias, etcétera, etcétera, podía producir más que la mujer. Verso 8. Pero si fuere pobre para esta evaluación, lo habrá de presentar ante el cohen y lo evaluará el cohen según lo que alcanzare la mano del que formuló el voto. Lo habrá de evaluar el cohen. Ahora, hay otras explicaciones que hay que dar, pero tenemos que leer un poquito más. Verso 9. Pero si fuere algún animal de los que se pueden ofrecer como sacrificio ante Yahweh, todo lo que ofreciere de él ante Yahweh será sacro. No habrá de cambiarlo ni habrá de reemplazarlo. Bueno por malo o malo por bueno, pero si reemplazare un animal por otro animal, será que él y su reemplazo serán sacros, sacros. Vamos a detenernos hasta ahí. ¿De qué se trata esto, hermanos? Analice esto. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto de un voto y que un hombre, si es un varón, vale tanto, y si es una hembra, vale tanto, y si es menor, vale tanto? ¿De qué se trata eso? ¿Qué cosa está diciendo ahí? Porque ahora es más claro lo del verso 9. Si es un animal que usted ofrece para el santuario, pues ahí está clarísimo en el verso 9 que se ofrece un animal y se le entrega al cohen. Pero ¿cómo se hace para ofrecerse uno al servicio del templo? Hermanos, de eso es de lo que se trata. Se trata de un voto en el que uno se ofrece uno mismo al templo, al sacerdocio, para sostener el templo. Entonces, ¿cómo es que se ofrece uno? Bueno, el voto nazir es un tipo de voto, sí, pero en este caso, pues no es el voto de nazir. Está hablando de un voto que se hace de acuerdo a la valoración establecida en la Torá para sostenimiento del santuario. Hermanos, ahora sí que habla de dinero. Y miren qué cosa linda. Fíjense que el diezmo es otra cosa. El diezmo es para las personas que siembran y cosechan y crían ganado, esos pagaban diezmo de todas sus propiedades. Pero una persona pobre que no tuviera Bueno, no pobre, digamos, no que sea tan pobre, pero que no sea un terrateniente con grandes tierras y grandes sembrados. ¿Qué hacía que no tuviera nada de eso? ¿Qué hacía entonces para sostener el santuario? Ok, ese es el tema de este capítulo. Vamos a tratar de actualizar esto. Vamos a suponer que yo hago un voto. Vamos a empezar a buscar el principio de del capítulo otra vez. Habla a los hijos de Israel, habrá de decirle, cuando un hombre especificare un voto, el valor estimativo de personas ante Yahweh, esto quiere decir, bueno, yo voy a hacer un voto ante Yahweh de dar dinero para el santuario. ¿Okay? Entonces ahí es donde viene el verso 3, dice, si fuera la valoración de un varón desde la edad de 30 años hasta la edad de 60 años, ¿okay? Ya yo pasé esa edad de 60 años. Si yo tuviera 60 años, entonces yo decía, 60 o menos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, yo hago un voto delante de Yahweh para ofrecerle a los Kohanim, a los sacerdotes, 50 shekalim de plata. ¿Ok? Y si es una de las hermanas que quiere hacer ese mismo voto, entonces ella dice, pues yo quiero valorarme en 30 shekalim y voy a dar 30 shekalim al santuario. Hermanos, fíjense que incluso en esto es una ley de misericordia en lugar de una ley de prejuicio por género. Lo que está diciendo es que la mujer no se puede comprometer a dar lo mismo que el hombre, porque ella en aquellos tiempos no trabajaba, o si trabajaba, trabajaba menos fuera, ¿verdad?, de la casa. Entonces, esto es una ley de misericordia incluso, todo lo contrario de lo que pareciera a simple vista ser una ley de prejuicio. No, es una ley de misericordia. Ok, yo voto dar al santuario 50 shekalim porque tengo 60 años. Eso es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Viene una mujer y dice, pues yo voto dar al santuario 30 shekalim. Y entonces esas personas quedan santificadas, quedan consagradas, quedan dedicadas a Yahweh. Hermano, eso en aquellos tiempos era un honor grande, un privilegio grande dedicarse al templo. Lo contrario de eso, ¿qué sería? ¿Qué hizo Hannah con Samuel? A ver, ¿qué hizo Hannah con su hijo Samuel? A ver, repasen la historia así brevemente, ¿verdad? Si me piden que aclare que un voto es una promesa, sí, un voto, eso es correcto. Cuando decimos un voto, ¿verdad? Porque hoy día la palabra voto incluso se usa para otra cosa, ¿verdad? Como en las elecciones, votar por un presidente. Pero un voto, cuando se habla del concepto bíblico de un voto, es una promesa. Es lo mismo, un voto, una promesa. La madre de Samuel, después de destetarlo y demás, entregó a Samuel al templo, lo consagró, lo dedicó al servicio de Yahweh. Pero todo el mundo no puede hacer eso. Todo el mundo no puede hacer eso, ¿eh? Entonces, para establecer un sistema equitativo, equivalente, mejor dicho, de eso, entonces se establece esta ley de un voto o una promesa de apoyo al santuario. Hermanos, qué cosa linda. Lo que pasa es que esto hay que entenderlo, como dije ya, a la luz de aquella cultura, ¿verdad? Entonces viene el hombre de 60 años y dice, o menos, ¿verdad? Pues según esta ley, siguiendo esta ley, dice, pues yo voy a dar al santuario 50 shekalim. Viene la mujer y dice, pues yo voy a dar 30 shekalim, ¿verdad? Entonces viene un muchacho, ¿verdad? Y dice, también quiere dar, pues entonces él va a dar solamente 20 shekalim, y si es una muchacha, entonces va a dar 10 shekalim. Entonces, ahora viene el verso 6 para los padres. Si el padre quiere consagrar a su hijo al templo, entonces, si el niño es de un mes hasta 5 años, entonces habrá de dar nada más que 5 shekalim. Y si es hembra, 3 shekalim. Hermanos, ahora, si es un viejito, bueno, no viejito. Es un hombre ya mayorcito, de 60 para arriba, entonces va a dar solamente 15 shekalim el hombre. Y si es una mujer de más de 60 años, entonces va a dar 10 shekalim. Esos son monedas pequeñas, hermanos. Un shekel no es tanto, no, no, yo no tengo ahora a la mano cuánto valía un shekel en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy día un shekel vale más o menos $1. Creo que vale un poquito más, si no me equivoco. Si alguien sabe exactamente cuánto vale un shekel hoy, en el 2014, que me lo diga por ahí porque yo no recuerdo, pero me parece que está alrededor de $1 hoy, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos antiguos no sé cuál era la equivalencia. Entonces me preguntan si cualquier tribu podía hacer ese servicio en el santuario. Sí, claro que sí. Lo que pasa es lo siguiente. Es que si yo daba al santuario esos 50 shekalim, yo me constituía en colaborador del santuario, como si fuera sacerdote o como si fuera levita, sin serlo. O sea, uno que no fuera levita no podía ejercer en los oficios del santuario. Pero todos aquellos que quisieran tener una parte en el servicio del santuario, una parte activa, entonces daban ese dinero de acuerdo a estas especificaciones de esta Torah. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el sistema de ofrendas actualmente que usamos nosotros, ¿verdad?, en tiempos modernos, es parecido a eso, ¿ve? Por ejemplo, usted no puede, por ejemplo, hacer todo lo que hace el pastor de su congregación, ¿verdad?, de predicar, o lo que hace el evangelista, o lo que hace todas estas personas que predican y enseñan y van a otros países o a otros lugares a predicar. Usted quizá no puede hacer eso, pero usted le da una ofrenda a esa persona, ¿verdad? Y entonces es como si usted mismo fuera allá a predicar. Y eso, esto que acabo de decir, lo dicen los pastores en todas las iglesias. Y eso es correcto, hermanos. Eso es correcto. Y eso se basa también en la Torah. Está claro este punto, hermanos. Entonces, esta era una manera de consagrarse uno al santuario. Es como decir, de dedicarse uno a la obra del santuario sin ser levita, por medio de su dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted con su dinero sostenía al sacerdote, sostenía a los levitas, y ellos hacían la función que hacía falta, ¿verdad?, hacer en el santuario. Hermano, esto es un sistema providencial. Un sistema providencial. Es un sistema precioso que hoy día también el cristianismo se imita, ¿verdad? Se sigue esa tradición. A veces mucha gente critica a los pastores, ¿verdad?, porque piden ofrendas y diezmos, y eso es un sistema bíblico, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces se abusa de eso en los días modernos. Ese es el problema. No es que eso no sea bíblico, es que se abusa muchas veces de ese sistema, ¿verdad? De todos modos, lo que yo quería es comparar el valor de un shekel de hoy con el valor de un shekel en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Es lo que más que me interesa, quizás en aquellos tiempos. Por ejemplo, la comparación es así, hermanos. ¿Qué se puede comprar hoy con $1 y qué se podía comprar en aquel tiempo con un shekel? Esa es la diferencia más importante. ¿Ok? Es el poder adquisitivo. Entonces, eso confirma que lo que dije ahorita, ¿verdad?, que esto eran ofrendas pequeñas. Claro, si muchos miles de personas hacían esas mismas ofrendas, ¿verdad?, pues entonces era mucho dinero, ¿verdad?, mucho shekalim. Pero era poco, poco dinero, ¿ok? No era una carga para las personas. Sin embargo, a través de ese dinero, pues entonces esas personas se hacían partícipes, al ser consagrados al santuario, se hacían partícipes de la obra del santuario en el mundo, ¿verdad? En esta tierra, en la tierra de Israel y para el mundo también. Pasamos adelante entonces, verso 11. Pero si fuera un animal impuro, vamos a leer otra vez el 9 y 10. Pero si fuera algún animal de los que se pueden ofrecer como sacrificio ante Yahweh, todo lo que ofreciere de él ante Yahweh será sacro. O sea que ahí se habla, ¿verdad?, de ofrecer también animales como ofrendas. No habrá de cambiarlo ni habrá de reemplazarlo, bueno por malo o malo por bueno. Fíjense que en este caso, como es un voto, no son ofrendas mandatorias por la Torá, sino que es un voto, una promesa que usted hace de dar. Vamos a suponer que si usted es ganadero, usted dice, pues yo voy a dar, ¿verdad?, una vaca para el santuario. Y si 100 personas daban una vaca, pues son 100 vacas. Entonces, en este caso, la vaca no tenía que ser perfecta. Poniendo de ejemplo la vaca, ¿verdad? Podía ser cualquier cosa. Podía ser buena o mala, no importa, porque eran ofrendas voluntarias. Y dice que si reemplaza un animal por otro, será que él y sus reemplazos serán sacros. O sea que no se podía reemplazar. Verso 11. Pero si fuera un animal impuro, de los que no se pueden ofrecer como sacrificio ante Yahweh. Verso 11. Si fuera un animal impuro, ¿verdad? El que alguien quiere ofrecer, vamos a poner que alguien quiere ofrecer un mulo, un burrito o algo así, son animales inmundos, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo 50, 30 mulos, 30 burritos y quiero ofrecer uno para el santuario. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si fuera un animal impuro de los que no se pueden ofrecer como sacrificio ante Yahweh, habrá de presentar el animal ante el cohen y lo evaluará el cohen, tanto bueno como malo. No importa si el burrito es bueno o es malo, me refiero a que tenga algún defecto o algo, ¿no? Como la evaluación del cohen, así habrá de ser. Bueno, si el cohen dice, bueno, ese burrito vale 20 shekalim, pues eso es lo que vale. Pero, verso 13, pero si redimir lo redimiere, habrá de agregar un quinto de la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ofrecía un burrito, por ejemplo, o cualquier animal inmundo, y después se arrepiente y quiere recomprarlo, ¿verdad? Que es lo que se llama redimirlo, comprarlo otra vez, entonces tiene que pagar un quinto de la valuación. ¿Ok? Añadir. ¿Right? Eso es para que desanimara a la gente de arrepentirse, ¿verdad? De cumplir sus promesas. Sí, el animal podía ser imperfecto, pero no podía ser inmundo. Tenía que ser un animal limpio para ofrecerlo. En caso de un animal inmundo, entonces lo que se ofrecía era el dinero, el costo, el valor, mejor dicho, del animal. Verso 14. Pero un hombre, cuando consagrare su casa, válgame, ¿quién va a dar una casa al templo? Hermano, una persona que tuviera tres casas o cuatro, que en esos tiempos se daba también, podía hacerlo, ¿verdad? Un hombre cuando consagrare su casa, cosa sacra ante el Elohim, la habrá de evaluar el cohen, tanto buena como mala, de acuerdo con lo que la evaluación el cohen, perdón, de acuerdo con lo que la evalúe el cohen, así quedará firme. Si el cohen le dice, bueno, esa casa vale 10.000 shekalim, un ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que vale. El cohen era el que decidía el precio. 15. Pero si el consagrante redimiere su casa, habrá de agregar un quinto sobre la plata de la valuación y será para él. En otras palabras, usted va donde el cohen. Vamos a suponer que usted era una persona bastante acaudalada. Usted dice, bueno, cohen, yo tengo cinco casas o cuatro casas y quiero donar una casa para el santuario a manera de voto, de promesa. Ofrezco esta casa, evalúela. Él dice, bueno, esa casa vale, un ejemplo, ¿no? 10.000 shekalim. No costaban tanto las casas en aquellos tiempos, pero vamos a suponer. Entonces te dice, ok, entonces usted entrega la casa o da el dinero, ¿verdad? Que vale esa casa, mejor dicho. Entonces, si después se arrepiente y quiere recobrar la casa porque esa casa ahora pertenece al cohen, habrá de agregarle un quinto sobre la plata de evaluación y entonces será suya otra vez. ¿Ok? Eso era para desanimar el no cumplir con las promesas, hermanos. Le dije que en este capítulo había algunas cositas un poco extrañas, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas no se hacen hoy. Es más, ni se entiende en términos generales, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna, este tipo de asuntos. Pero en aquellos tiempos era así. Verso 16. Pero si del campo de su heredad consagrare el hombre ante Yahweh, será la evaluación según la cantidad de semilla. La semilla de un homer de cebada se evaluará en 50 shekalim de plata. O sea, la semilla de un homer de cebada, vamos a aclarar, quiere decir la semilla que se supone, mejor dicho, la cantidad de tierra que se supone, ¿verdad?, que produzca un homer de cebada. Eso se evaluará en 50 shekalim de plata. Estamos, me siguen. Ahora los ricos son los menos que quedan, dicen, ¿verdad? Por ahí. Y muchas veces es verdad. Sí, como se relata el libro de los Hechos, en los tiempos de los apóstoles, hubo personas que daban casas, terrenos. Y el valor en dinero y demás, no al templo, sino a la comunidad mesiánica que estaba naciendo, ¿verdad? En aquel tiempo, o renaciendo. Verso 17. Si desde el año del Yobel, el jubileo, consagrare su campo, esta evaluación quedará firme. Pero si después del Yobel consagrare su campo, le habrá de calcular el cohen la plata según el número de años restante hasta el año de Yobel y será descontado de la evaluación. Pero si redimiere el campo, el consagrante habrá de agregar un quinto sobre la plata de la evaluación y le quedará firme para él. Pero si no redimiere el campo o si vendiere el campo a otro hombre, no será redimido más. Será el campo, cuando se libere en el Yobel, consagrado ante Yahweh como campo proscripto para el cohen, será su posesión. A mí me llama la atención que aquí se usa la palabra proscripto, cuando en el hebreo es jerem, y la palabra jerem es la que se traduce generalmente como anatema, ¿verdad? Y se considera la palabra anatema como una maldición. O sea, uno de los significados de anatema es maldición, pero no siempre anatema significa maldición. ¿Ok? Anatema puede significar proscrito, que es como la traduce aquí muy correctamente el rabino, algo proscrito, o sea, que ya la persona, en este caso, la persona ya no puede usar más esa propiedad. ¿Ok? En otros casos, el declarar a alguien o a algo jerem o proscrito implicaba la muerte, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Verso 22. ¿Saben por qué voy bastante rápido? En realidad no hay mucho aquí que aplique a nosotros. Estas son leyes preciosas, maravillosas, pero que en aquellos tiempos esto tenía mucho sentido para apoyar el santuario, para apoyar la obra de los sacerdotes, de los levitas. ¿Ah? Hoy día ni siquiera hay templo, ni siquiera hay sacerdotes en oficio, ni siquiera hay levitas en oficio. ¿Ah? Así que nada de esto se puede hacer hoy, hermanos. Otra vez lo mismo que les he dicho muchas veces con respecto a muchas de las leyes del libro de Levítico, ¿eh? Pero es bueno, hermanos, que ustedes aprendan todo esto y entiendan todo esto que estamos estudiando por la siguiente razón. Ustedes saben que hay a muchos queridos hermanos de estos grupos judíos mesiánicos que dicen que hay que observar toda la Torá. Ah, que nosotros le explicamos por qué nosotros no necesitamos circuncidarnos. Y le dicen, no, pues sí, ustedes tienen que circuncidarse porque lo manda la Torá. Ellos no hacen excepciones en estas cosas. Y muchos dicen, no, esto uno no puede observar la Torá lo que le convenga y dejar lo que no le convenga. Hay que observar toda la Torá. Así, no me diga. Entonces, en ese caso, usted le puede presentar, leer este capítulo y preguntarle, hermano, ¿cómo es que usted cumple estos mandamientos del capítulo 27 de Levítico? Hermanos, hay que ser astutos como serpientes y humildes como palomas. ¿Se acuerda quién dijo eso? Bueno, pues entonces uno se prepara con argumentos basados en la Torá, ¿eh? No en lo que uno se imagina. Usted va y le lee este capítulo a esa persona. Nuestro maestro Yahushua dijo eso, claro. Usted le lee este capítulo o parte, ¿verdad? A esa persona y le pregunta, hermano, dígame, ahora yo quiero que usted me explique cómo yo puedo cumplir todo esto. Y ahí, pues, lo agarro, porque no hay manera de que podamos cumplir esto hoy día, ¿ok? Es que no hay manera. Así que el argumento de que hay que cumplir toda la Torá, eso es incorrecto, hermanos. Hay que cumplir todas las partes de la Torá que aplican a nosotros hoy día, eso sí, pero hay muchas cosas que no aplican, y esta es una de ellas, ¿verdad? O sea, que no aplican, porque no se pueden cumplir. Otro argumento que yo utilizo, ¿verdad? A veces he utilizado con personas que insisten en ese tipo de cosas, es lo de la ley del levirato. Ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Estos que insisten que hay que observar toda la Torá, entonces dígale, busca el capítulo de la ley del levirato, ¿verdad? De que si su hermano muere sin hijos, usted tiene que casarse con la esposa con la viuda de su hermano y darle hijos a su hermano. Hijos que van a ser contados como de su hermano difunto, no de usted. Entonces pregunte, hermanos, ¿cómo podemos cumplir eso hoy día? ¿Ah? ¿Se puede cumplir eso hoy día? ¡No! ¡Imposible! Entonces, el argumento no vale. El argumento de ellos no vale. Ok. Verso 22. Pero si un campo comprado por él que no es del campo de su heredad consagrare ante Yahweh, le habrá de calcular el cohen la proporción de la evaluación hasta el año del Yovel y dará, y acuérdense que el año del Yovel son 50 años, y dará el producto de la evaluación en aquel tiempo como consagrado ante Yahweh. Ah, hermano Molero hace una gran pregunta. Qué lindo, hermano. Por eso es bueno analizar todas estas cosas. Pregunta el hermano, ¿y cómo se casarían? ¿Cómo se casaría un hombre con la viuda de su hermano que no tuvo hijos si este hombre está casado? ¿Ah? Otra trampa, mejor dicho, otra trampa para los hermanos de hoy día que insisten en que hay que observar toda la Torá. Pues precisamente en aquellos tiempos sí se podía casar. No importa si este hermano sobreviviente estaba casado o no, eso no importa. La Torá no dice que era si no estaba casado. No. El hombre puede estar casado y si su hermano moría sin hijos, ese hombre tenía que casarse con la viuda del hermano difunto y procrearle hijos al hermano. Así es, así era la cosa, hermanos. No hay vuelta a eso, eso era así. Ahora usted dígame cómo se puede observar eso hoy día. Cuando la bigamia está prohibida por todas las leyes, bueno, de casi todas las naciones por lo menos. No todas, pero hoy si usted hace eso va preso, exactamente. Hermano, entonces hay que estudiar la Torah con razonamiento, ¿verdad? Con lógica. No es verdad que hay que observar toda la Torah, porque si fuera así, entonces, en ese caso que estoy hablando de la ley del Levirato, con sentido común, exacto. Entonces, si mi hermano no tiene hijos y muere sin hijos, yo que estoy casado, tendría por obligación de la Torah que casarme con la viuda de mi hermano difunto, y los hijos que nazcan de ahí serían, ¿cómo se dice? Considerados hijos del difunto, no hijos míos. ¿Cómo se hace eso hoy día? Imposible. Sencillamente imposible. Bueno, verso 24. En el año del Yovel volverá el campo a quien se lo había comprado, a quien pertenece la tierra como heredad. Esa es otra ley preciosa, gloriosa de la Torá para aquellos tiempos aplicables solamente en aquellos tiempos y culturas antiguas. Hoy es imposible observar esto. Que en el año del Yovel, aun cuando supiéramos que, ¿verdad? ¿Cuál es el año del Yovel? Que no se sabe y es imposible saberlo hoy día. Aun así, si yo vendí mi campo y cuando llegó el año del Yovel, yo voy donde el que me lo compró y le digo, mira, me tienes que devolver mi campo, o sea, vendérmelo otra vez. Él no se puede negar, tiene que vendérselo otra vez. Esa es la Torah aquí, para aquel tiempo. Hoy día eso no se puede hacer, hermanos. Verso 25, y toda evaluación habrá de ser con el shekel del santuario. 20 gerá, será el shekel. Un shekel valía 20 gerá. 20 gerot, debería decir, pero ahí dice así. 26, pero el primogénito, que ha de ser declarado primogénito en nombre de Yahweh, del animal, no habrá de consagrarlo la persona, ya sea buey, ya sea cordero, para Yahweh. Es. Pero si fuera un animal impuro, habrá de rescatarlo mediante evaluación. Ahí está, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, yo quiero donar al templo un burrito. Bueno, tiene que rescatarlo mediante evaluación. Habrá de agregar sobre ella un quinto. Pero si no fuera redimido, habrá de ser vendido mediante evaluación. Pero todo lo que el hombre consagrare a perpetuidad ante Yahweh, de todo lo que posee, desde hombre a bestia y del campo de su posesión, no habrá de ser vendido ni podrá ser redimido. Todo anatema sacro entre las cosas sacras es ante Yahweh. Acuérdense otra vez del caso de Ana. Hanna, ¿verdad? ¿Se acuerda la mamá de Samuel? ¿Hizo Ana una promesa a Yahweh con respecto a su hijo? Sí. Ella dijo, si Yahweh me da un hijo, ¿verdad? Porque sucede que el esposo de Hanna tenía dos esposas. Una se llamaba Hannah, o Ana, hoy día se dice Ana, ¿verdad? En hebreo dice Hannah. Y la otra se llamaba Peninnah. Ana y Peninnah. Eran dos esposas de ese hombre, ¿verdad? Peninnah tenía hijos, rememorando ahora nosotros. Mientras que Ana era estéril. Y esa mujer sufría. Porque Penina, la que tenía hijos, se burlaba de Ana porque era estéril. Y Penina le había dado hijos a su marido común, pero Ana no le había dado hijos a su marido común porque era estéril. Entonces Ana lloraba y lloraba y oraba y lloraba en el santuario. Y se acuerdan toda la historia, es un poquito larga. Resumiendo, ella le hizo un voto, una promesa a Yahweh. Y dijo, si Yahweh me da un hijo de mi esposo, obviamente, yo lo consagraré al santuario, al templo. Eso es lo que de eso es de lo que se trata aquí, hermanos. Esta es la ley que aplica aquí. Entonces, ¿podía Ana recobrar su hijo después que lo había dado al templo? No podía. No podía. Eso es por lo que acabamos de decir. De leer, quiero decir, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, por eso Samuel se quedó al servicio del templo prácticamente toda la vida. Después llegó a ser profeta, ¿verdad? Y ejerció otro ministerio, el de profeta. Pero entre tanto, él servía en el templo como un siervo, para los sacerdotes y levitas y demás. ¿Ok? Vamos hilando una cosa con otra, ¿verdad? Se dan cuenta cómo la Torá tenía una aplicación tremenda para aquellos tiempos en cuanto a esto que estamos estudiando. Porque estos son leyes civiles. Otra vez volvemos a lo que dijimos a la vez pasada, ¿verdad? Las leyes morales, no matarás, no asesinarás, no cometerás adulterio, no, etcétera. Esas son leyes morales, eso se aplica en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero las leyes civiles no, las leyes civiles dependen del país donde uno viva, ¿verdad? Y en este caso dependen de la teocracia de Israel, que ya desapareció, ya no hay teocracia en Israel, por lo tanto, las leyes civiles no pueden aplicarse en la teocracia porque no hay teocracia. Ahora, las leyes morales, sí, las leyes morales no dependen del estado de la nación. ¿Ok? Bueno, verso 29, ya estamos terminando. Ningún ser humano condenado podrá ser rescatado, morir habrá de morir. Ajá. Si alguien, vamos a suponer que uno tiene un hermano, un ejemplo, ¿verdad? O un hijo que cometió un delito, asesinó a otro. Entonces yo vengo y digo, pues yo quiero redimir a mi hermano o a mi hijo, lo que sea, ¿no? Y pagar por él, por su valor. No hay una provisión para eso en la Torá. ¿Ok? No hay una provisión para eso en la Torá. El asesino tenía que ser muerto, tenía que matarlo. Morir habrá de morir. Eso quiere decir, eso enfáticamente, definitivamente tendrá que morir. Eso es lo que significa ese modismo hebreo, ¿verdad? Morir habrá de morir. Verso 30. Ahora es que va a hablar del diezmo. ¿Ve? Que nada de lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo tiene que ver con el diezmo, pero esto sí. Dice, y todo diezmo de la tierra, de la cosecha de la tierra o del fruto del árbol de Yahweh es sacro ante Yahweh. ¿Ok? Eso es para los que tenían sus tierras y sus sembrados, ¿verdad? Y sus árboles y podían producir. Y de eso que producían, entonces sacaban un diezmo. Por ejemplo, dice digamos los comentarios, ¿verdad? De los rabinos, que un hombre, vamos a suponer que tenía un montón de ganado, ¿verdad? De vacas, un ejemplo. Entonces, o de ovejas, lo que sea. Entonces, él iba pasando, él tomaba una vara con pintura. Tomaba una vara con pintura. Así se diezmaba en aquellos tiempos. Y ponía un trapo lleno de pintura, o de algún tinte en la punta de una vara. Y entonces iba contando su ganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al décimo le pasaba la vara por encima y lo manchaba. Y empezaba otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al próximo le pasaba la vara y lo manchaba. Entonces después que terminaba de contar todo su ganado, era fácil. Agarraba esos 10 que estaban manchados y los entregaba al templo como diezmo. Hermano, ¿se puede hacer eso hoy? Pregunto. Verso 31. Pero si redimiere el hombre de su diezmo, un quinto habrá de agregar sobre su valor. Vamos a suponer que este hombre entregó, un ejemplo, 10 animales, ¿verdad? Si tenía 100 vacas, un ejemplo, ¿no? Él manchó 100 vacas, ¿verdad? Esas 100, perdón, 10 vacas, que es el diezmo de 100, ¿no? Entonces, él decía, pues aquí les traigo 10 vacas como diezmo a Yahweh. Pero después surgió un negocio y qué sé yo, y se arrepintió y dijo, no, yo necesito esas 5 de esas 10 vacas. Las necesito, tengo que comprarlas. Podía comprárselas a los sacerdotes, pero entonces tenía que añadirle un quinto del valor de esas vacas. ¿Ok? Hermano, esto es sencillo. Estas son reglas que tenían mucho sentido en aquellos tiempos en que la gente se dedicaba a la ganadería en Israel, a la ganadería y a la agricultura principalmente. ¿Okay? Verso 32. Pero todo el diezmo de vaca o de oveja, todo lo que pasa debajo del cayado, ¿se acuerdan? Esa, la vara que yo les dije, que manchaban con un trapo lleno de pintura, el decreto habrá de ser, perdón, el décimo habrá de ser consagrado ante Yahweh. Ahí está. ¿Okay? Verso 33. No habrá de discriminar entre bueno y malo. Fíjense que era interesante, hermanos. Para el diezmo no importa si el animal era bueno o era malo, si tenía un defecto o si no tenía defecto. Interesante, ¿verdad? Para otras ofrendas no. Otras ofrendas dice la Torá que tiene que ser perfecto el animal, sin mancha, sin imperfección. Nada. En el diezmo no. Dice, no habrá de discriminar entre bueno y malo, ni habrá de reemplazarlo. Pero si reemplazarlo o reemplazar, será que él y sus reemplazos serán sacros, no podrán ser redimidos. Ahí está. Claro que el diezmo no tenía que ver con dinero, hermanos. Eso es una. Hoy día, cuando hablamos de diezmar nuestro sueldo, es un asunto, una aplicación, ¿cómo diríamos? Una aplicación es algo que uno. Sí, no, pero yo busco otra palabra. Es como una equivalencia, aunque esa no es la palabra que buscaba. Es como una aplicación equivalente de aquello, ¿verdad? En otras palabras, en aquellos tiempos se daban animales de diezmo y productos de la tierra, sustitutiva, tal vez sí. Pero hoy día yo no crío animales, no siembro, pues yo voy a dar entonces un diezmo de mi dinero. Pero ya eso es un asunto voluntario de usted, ¿se da cuenta? Porque la Torá no habla de diezmo de dinero. ¿Ah? ¿Cuántos ministros enseñan eso hoy día y en cuántas iglesias se enseña eso hoy día? Bueno, ni siquiera en todas las asambleas de Yahweh. Muchas asambleas de Yahweh en Estados Unidos siempre recogen su diezmo, ¿verdad? Pero también no se enfatiza mucho sobre eso, ni se castiga a nadie por no dar diezmo, etcétera, etcétera. Es muy diferente. ¿Okay? Entonces, usted podía incluso ¿cómo se llama? Recomprar su diezmo. Después que daba el diezmo en vaca, en oveja o lo que sea, ¿verdad? Podía recomprarlo o comprarlo otra vez, pero entonces tenía que añadirle un valor adicional, un quinto, decía ahí, me parece, si recuerdo bien. Sí. Ok. Eso es otra cosa que no se puede practicar hoy día. Ahora, se puede aplicar el asunto del diezmo como un asunto, un sustituto voluntario, ¿verdad? Otra cosa es que el diezmo se comía también. Sí. En Deuteronomio hay una ley relativa al diezmo y cómo se debe hacer para uno comer de su propio diezmo, etcétera, etcétera. Eso lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Claro que el diezmo. Tenía que diezmar. O sea, el que diezmaba era porque tenía para diezmar, ¿verdad? No es como hoy día me han preguntado, yo he dicho esto antes, pero lo repito para hermanos que no estaban antes, ¿verdad? Varias veces hermanitas me han preguntado, especialmente hermanitas viejitas, mire hermano, yo lo que recibo del seguro social son tanto, ¿verdad? Un dinerito que apenas me da para sobrevivir. Yo tengo que dar diezmo de ese dinero. Hermanos, y mi respuesta siempre ha sido no. Usted atiende a sus necesidades y de sus hijos, si es que tiene hijos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. ¿Ah? Otros me han dicho, bueno, estoy hablando de la realidad, no estoy inventando cosas. A través de mi largo ministerio de hace muchos años me han traído todo este tipo de cosas, hermanos, en iglesias y aún en asambleas. Hermano, a mí un pariente me regaló $500, ¿verdad? Porque qué sé yo, tuvo un montón de dinero, un ingreso grande y me regaló $500. Yo debo dar diezmo de esos $500. Hermano, y mi respuesta siempre ha sido no. Claro que no. Ahora, usted puede dar una ofrenda si quiere, pero ya eso es muy diferente, ¿se da cuenta? Y si usted quiere dar, ¿verdad? Una ofrenda, pues de la cantidad que usted quiera. Eso es muy diferente. Pero no está obligado a dar ofrenda tampoco. Las ofrendas siempre son voluntarias. Nunca es obligado. Y el diezmo también. Hoy día, si usted quiere dar un diezmo, pues también, pero ya eso es si sale de su corazón, ¿verdad? Y fíjese que si yo dependiera del diezmo de ustedes para vivir, a lo mejor yo no estaría enseñando esto. Porque ese es el problema de los ministros, hermanos. Que muchos dependen del diezmo para vivir, ¿verdad? Y yo no los, ¿cómo se dice? Yo no los critico por eso, hermanos. Es justo que si usted es un pastor de una congregación, ¿ah? Que la congregación lo mantenga o le ayude a mantenerse. ¿Ah? Eso es justo, hermanos. No estamos diciendo que no sea justo. Lo único que decimos es que muchas veces la cristiandad se abusa de eso y muchos ministros se han hecho ricos. Y incluso algunos millonarios, ¿verdad? A costa de las iglesias. Ya eso es un abuso, ya eso es una perversión del sistema de diezmos y de ofrendas. Pero un pobre pastor por ahí, que a lo mejor lo que tiene de congregación son 15, 20 o 25 o 30 hermanos o menos, y necesita, ¿verdad? Ayuda porque no está trabajando. Pues entonces lo más justo del mundo es que la congregación le dé lo que pueda, ¿verdad? Lo más que pueda para mantener a ese hombre. Eso es perfectamente justo y está en armonía con el espíritu de la Torá. Porque el espíritu de la Torá es que el pueblo mantiene a los sacerdotes. ¿No es ese el espíritu de la Torá? Olvídese de cómo se llaman las ofrendas, si se llaman diezmo o no. El espíritu de la Torá es que el pueblo tenía que mantener a los levitas y a los sacerdotes. Entonces, lo que hacemos hoy día es una aplicación del espíritu de la Torá en términos de verdad, darle diezmos si puede a los que puedan y ofrendas a los que puedan dar a sus pastores, ¿verdad? A sus líderes locales. ¿Okay? Bueno, verso 34. Estos son los preceptos que ordenó Yahweh a Moshe para los hijos de Israel en el monte de Sinai. Y con esto terminamos no solo el capítulo 27 de Levítico, sino terminamos el libro de Levíticos. Con una consideración de este capítulo, ¿verdad? Espero que los hermanos hayan entendido un poquito mejor el asunto de los votos, de las promesas que uno puede hacer para mantener el templo, para mantener la obra de Yahweh, ¿verdad? Que aunque esto no se pueda aplicar literalmente así en nuestros tiempos, pero sí podemos tomar el espíritu de la Torá y aplicarlo a nuestros tiempos en la manera de nuestros medios, ¿verdad? Hasta donde alcance nuestros medios y ayudar a la obra de Yahweh en estos tiempos a prosperar, ¿verdad? Dando alguna ofrenda, alguna donación y lo que puedan. Y quieran dar diezmos, pues también. ¿Qué les parece? Se capta, se comprende. Y sobre todo, ayudar a los hermanos que más necesitan. Hermanos, yo me gozo porque aquí hay hermanos que están haciendo eso. Yo no voy a decir los nombres, que estoy seguro que ellos no quieren que diga los nombres, ¿verdad? Pero aquí, ahora mismo, aquí, hoy, hay hermanos en la Asamblea de Yahweh haciendo eso. Toman de sus diezmos, de sus ingresos y le dan donaciones, en algunos casos grandes, a hermanos que están en necesidad y a pastores, algunos pastores que están en necesidad, ¿verdad? En urgencia, y a otros hermanos que no sean pastores, pero reparten parte de su diezmo a pues a personas necesitadas, eso era parte de la Torah en cuanto al diezmo. También el diezmo era para los pobres, los extranjeros y las viudas y los huérfanos. Eso está claro en la Torah, ese no es el tema de hoy, pero eso está claro en la Torah, ¿verdad? Que el diezmo era para eso también. Así que en ese caso, pues, Eso se está haciendo aquí, hasta donde yo sepa, ¿verdad? A lo mejor se está haciendo más de lo que yo sé, pero hasta donde yo sé, algunos de ustedes están haciendo eso. Y eso me anima, qué sé yo, me llena de regocijo, hermanos. Cómo está funcionando esta asamblea preciosa, sin que nadie obligue a nadie, sin que nadie esté llevando registro de quién dio y quién no dio, como se acostumbra en las iglesias, ¿verdad? En algunas iglesias. Ah, hay siempre algunos que dan lo que pueden, ¿verdad? Los que pueden mucho dan mucho, los que pueden poco dan poco, y los que no pueden pues no dan. Y nadie, a nadie se le, ¿cómo se llama? Se le está presionando acá. ¿Ok? Ese es el espíritu de la Torah, hermanos. Ese es el espíritu de la Torah. Y espero que el Todopoderoso nos bendiga grandemente aún más, ¿verdad? En todos estos asuntos de financieros y la salud y en todo, ¿verdad? De acuerdo a nuestro amor, a nuestra devoción al Padre, a nuestra entrega, a nuestra consagración, ¿verdad? Que seamos bendecidos con bendiciones ahora y sobre todo con bendiciones en el reino de Yahweh. Porque ustedes saben que lo que uno da al prójimo es, ¿eso va a dónde? Eso va a parar al banco del cielo. Y lo que usted da aquí, vamos a decir, se contabiliza en el cielo y se le pone a su cuenta, ¿verdad? Para que usted reciba cuando venga el reino un galardón, un premio, conforme a sus obras. Eso es lo lindo de las obras, hermanos. ¿Ok? Sí, señor. Pues, hermanos, eso es todo por hoy. De todos modos, se nos acabó el tiempo. Esperamos que nos acompañen próximo viernes, próxima semana, para comenzar el estudio del libro de Números. Ese libro sí es interesante. O sea, bueno, todos son interesantes, pero el libro de Números y Deuteronomio aplican mucho más a nuestras vidas hoy día que el de Levítico. Por eso es que digo eso, ¿verdad? Todos son importantes, pero unos son más aplicables que otros. Así que vamos a iniciar el próximo Shabbat, viernes en la noche, el estudio de Números. Si alguno de los maestros que están aquí o que no estén aquí y ancianos quieren tomar algunos capítulos de números, ¿verdad? Y alternar conmigo, pues encantadísimo yo con que alguien se ofrece. Eso sí, tiene que ser hermanos maestros ya de experiencia en la Torá, ¿verdad? ¿Ok? O pastores. Pero la invitación está ahí. Si no, pues tendré que seguir haciéndolo yo hasta que termine Deuteronomio. Ahora, eso sí, cuando yo termine Deuteronomio, hasta ahí llego. Si quieren seguir estudiando Torah, tiene que hacer lo otro. Así que prepárense, prepárense. Así que, hermanos, hasta la próxima semana. Entonces, en que el Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre, nos bendiga a todos en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Shalom.